Hoy tenemos una visita muy, muy especial. Me encanta que haya venido. Él es músico y es dibujante también, animador. Bueno, tiene un laburo también de producción periodística, todo lo que hace, que en un ratito le vamos a preguntar cómo es todo ese laburazo que hace para Animaciones Salvajes. Es su creador, Martín Ameconi, que para el Día del Rock me parecía como muy... acertado poner este audio de los 70 Charlies con los que habla Salva, su personaje de Animaciones Salvajes.
Y hay como un axioma de rock and roll que dice: sé joven, brilla mucho y muere joven. Pensar en eso como una cosa romántica y como una cosa así depresiva, no lo veo, no pega. Mientras me banque el volumen y digamos la adrenalina siga pasando, seguiré haciendo rock and roll. Quizás cuando ya no sienta más esa adrenalina y esa cosa, tocaré el piano, haré música de películas.
Es que no sé hacer otra cosa que hacer disco.
¡Bravo!
¡Bravísimo! Es hermoso escucharlo a Charlie en distintas etapas de su vida hablando del rock, de lo que representa para él, de lo que le pasa con la música. Me parece hermoso lo que hacés, Martín. Primero, bienvenido, ¿cómo estás?
Oh, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placerazo que hayas venido justo el Día del Rock.
Me enteré.
Lo producimos, sí. Lali Rombolá, que es siempre con la agenda perfecta, nos dice, me parece que este va a estar bien que venga Martín.
Qué y timing.
Sí, qué timing, ¿no? Sí, qué precisión.
Qué precisión.
Escúchame, mega fan del rock nacional, te imagino.
Sí.
Desde
sí, sí.
Muy chiquito debe haber sido banda de sonido de toda tu vida, para sí, que te atraviese sí. Tanto en tantos contenidos.
Sí, de muy chiquito lo primero que recuerdo es El Amor Después del Amor.
Ahí va. ¿Cómo? Pará, muy chiquito, ¿qué edad tenés, Martín?
Y yo tengo 36.
Ok, ok. Sí, 12 menos que yo, ok.
Claro, tenía 6 años cuando salió El Amor Después del Amor.
¡Claro!
Estaba mi vieja tenía el cassette, me acuerdo.
Ajá. Me interesa escuchar eso. ¿Qué fue para vos El Amor Después del Amor cuando salió?
Y fue la banda sonora de esa época. Aparte, yo me acuerdo que lo usaba para musicalizar los juegos con los muñequitos. Mi vieja sí. Lo escuchaba en la cocina.
¿Con qué muñequitos?
Y yo jugaba me gustaban los Super Amigos, Superman, sí. Batman, tenía muchos de esos muñequitos. Ajá. O después mezclaba muñequitos. O sea, tenía uno de Peter Pan. Entonces, Lex Luthor pasaba a ser el enemigo de Peter Pan ahí.
Espectacular. O sea, y mientras sonaba Sayas y sí el Círculo de Baba, que claro, por ahí te metía en un clima muy oscuro.
Exacto. Y claro. Si sonaba, no sé, Brillante sobre el mic, sí. Bueno, trataba de llevar la historia que iba haciendo con los muñequitos para ese
lado. Hermoso, hermoso. Oh. Era El Amor Después del Amor, el musical con...
Era el musical.
Con superhéroes.
Era el musical con superhéroes.
Qué lindo momento. Aparte, siempre recordamos, El Amor Después del Amor fue el primer CD que salió digital, digital, digital. Claro. Sí. Grabado digital, mezclado digital, masterizado digital. Pero la versión en cassette venía con una lámina desplegable
sí,
de todas
acuerdo,
las letras,
sí,
¿no?
Se desplegaba así, se veía okay. Toda la letra. De hecho, en mi cabeza cuando lo escucho, siento el lado A y el lado B.
Mirá qué hermoso.
O sea, por más que lo escucho todo seguido en Spotify o sí. Incluso en CD, sí. Siento el lado A y el lado B del disco.
Mirá, ¿y qué diferencias le encontrás? ¿O cómo es que lo sentís eso?
Es como que
por
sí,
el orden de los temas.
Por el orden claro. De los temas. Siento, okay. Bueno, acá terminó algo y acá empieza el otro.
Es que estaba pensado así en realidad, como obra estaba pensado.
Antes se pensaban así, claro.
Pero pará, el lado A y el lado B, decís claro. Que lo pensó así, Fito.
Totalmente.
El Amor Después del Amor.
Sí, sí, porque ese salió también en vinilo, así que estaba okay. Pensadísimo en lado
mirá,
A.
Mirá, no me acordaba, claro. Yo lo escuché siempre en CD y nunca tuve esa separación
claro.
De temas.
No, casa llegó el CD un par de años después. Me acuerdo okay. Que lo primero fueron los Beatles. Mi viejo había comprado por TV Compras.
Sí.
Había
sí.
Comprado...
que vendía las discografías completas.
Sí, claro. Había comprado los discos rojo y azul. Ajá. Los compilados dobles rojo y azul. Habían llegado
los de Apple. Eran los de
claro,
Apple
exacto,
Records.
Apple sí. Records. Exacto. Que habían llegado una vuelta. Habíamos vuelto de vacaciones de Mar del Plata y habían llegado esas cajas rojo y azul. Y le pregunto a mi viejo, ¿qué es esto?
Sí.
Mi hijo, son los Beatles. ¿Pero qué es esto? Y mi hijo, es para escuchar música. Nunca había visto yo un CD.
Ah, el dispositivo, claro. Ok,
sí, claro,
el formato.
¿Qué es esto? Es para escuchar, y bueno, escuchémoslo. No, no, no tenemos para escucharlo todavía.
¡Me jodés!
No teníamos para escuchar ni componente, ni radiograbador, ni
igual
nada.
Compré el CD.
Quería los CDs.
Para tener eso.
A los meses llegó el radiograbador y ahí escuché los CDs de los Beatles.
¡Qué genial!
Sí. Okay. Que mi hijo escuchaba mucho el rojo, que era la primera época
claro,
de los Beatles.
Claro.
Y me acuerdo cuando yo descubrí el azul, que arrancaba con Strawberry Fields.
Ahí te metiste como, en otro universo.
Los mismos. fue espectacular.
¿Y en qué momento te empezó el rock a disparar imágenes? Justo El Amor Después del Amor es uno de los discos más cinematográficos de la historia del
claro,
rock.
Claro,
¿no?
Sí.
Tiene mucha imagen.
Y yo creo que ya ahí, porque eso de armar historias con la música de fondo
sí.
Es ponerle una imagen a esa música que
total,
está sonando.
Total.
Lo mismo hacía, me acuerdo también de esa época, era muy fan de Superman yo.
Sí.
Y me gustaba mucho ver Superman 4, que ajá. No es tan buena. De hecho, noches de las peores de esa época.
Es verdad. Sí. No me acuerdo ni qué pasaba, de hecho.
Había un monstruo medio mutante que creaba Alex Luthor, algo medio raro, okay. Pero era la que estaba en el videoclub. Entonces okay. Siempre me alquilaban la misma película.
Christopher Reeve, todo, es esa
sí,
saga.
Claro, es okay. la última de Christopher Reeve.
Sí.
Y mi vieja que le tenía que preguntar cómo hizo, porque me había grabado en un cassette la música del VHS de Superman.
Mirá.
Para que yo le ponga play mientras jugaba con los muñequitos.
¡Qué genio tu mamá!
Muy
pero
bueno.
¡Qué genio tu mamá!
Hablando en una época en la cual, no sé, cómo habrá acercado un grabador a la tele. No sé, seguro lo hizo
única
así.
Manera.
La única manera. Sí, claro. Porque no tenía unos cables como para
y le extrajo
hacer.
De ahí la banda de sonido.
Entonces
y
me daba el cassette y yo le ponía play. Exactamente eso. Yo venía con algún muñequito.
Sí. ¡Qué bien! Bueno, ¿qué piolas tus viejos? Primero, mi viejo, rockeros los dos, ¿no?
Mi viejo, no son muy rockeros, escuchaban de todo.
Ok.
Escuchaban la música que había en el momento.
Melódico y demás.
Sí, sí, Luis Miguel. Sí. Me sé todas las letras de Pimpinela, por ejemplo. Pero no lo puedo evitar, lo sé. O sea, es como,
claro,
lo
están
sé.
Del ADN.
Están.
Miren la data.
Los tres tenores que en los 90 se habían puesto de moda.
Sí.
Los
tres tenores, ¿te acordás?
Claro.
Sí.
Carrera, Pavarotti y Plácido Domingo.
Exactamente, sí, sí. Me acuerdo, estaban los discos Los Tres Tenores que escuchaba mi viejo, mientras corregía, son docentes los dos, entonces era todo pila de papeles corrigiendo y escuchaban esa música.
¿Esto pasaba todo en Marcos Paz?
En Marcos Paz,
okay.
Sí, allá bien. En el oeste.
Sí.
Así que escuchaban de todo, digamos, no era que estaban abocados, pero estaban los Beatles ahí dando vuelta, que a mí me interesaban.
Ajá.
Me acuerdo que creo que lo primero que yo decidí fue los Rodríguez, fue Calamaro, fue que yo dije, bueno, voy a comprar esto que me gusta a mí.
Bien. ¿Y ya tenías la data de que Calamaro había tocado en Los Abuelos? Era,
no,
ya
no,
¿lo
no,
tenías
no.
escuchado o no?
No sabía nada, no. Creo que me gustaba Dulce Condena, le pregunté a mi tío okay. dónde estaba ese tema y me dijo, creo que de los Rodríguez, fui a la disquería, le pregunté sí. dónde está ese tema acá, me compré sin documentos.
Sí.
Y así, fue creo que con Andrés fue con el primero con el cual yo empecé a comprar, bueno, esta música es mía, esto me gusta a mí.
Ok.
Y después Charlie. Obviamente Charlie que fue, pero ahí fue como, fue un cachetazo mucho más grande Charlie. Cuando claro. lo descubrí fue como, yo quiero ser este tipo. Ahí fue cuando dije, che, yo quiero hacer eso, yo ajá. quiero ser como Charlie.
¿Por qué? ¿Qué te inspiró tanto Charlie?
¿Qué disco fue?
¿Qué disco? Arranqué por compilados, creo que lo primero que escuché fue el Unplugged, en realidad, ¿no? Ah. Compilado. Entonces
okay.
muchos temas los recuerdo, escuché, por ejemplo, escuché primero... Promesas sobre el Bidet, la versión del Unplugged, antes que escuchar la versión de Piano Bar. Y me pasó con varios temas de ese disco.
Ok, ahí lo que pasaba con Charlie en medio del Unplugged, que recordemos que tenía el pelo rubio por la
claro.
muerte de Kurt Cobain, le estaba haciendo como un homenaje. Sí. Él ya estaba entrando en el mood Say No More después de La Hija de la Lágrima. Entonces estaba como más deshilachado, si querés, metiendo desprolijidades adrede, porque había sido perfectito durante toda su vida y se había
exacto.
hartado de eso.
Todo
¿no?
eso, sí.
Claro, y lo conociste como más desprolijo, más rockero.
Y viví toda esa etapa en vivo, lo vi sí. un montón de veces en vivo. Charlie, me acuerdo la primera vez que lo fui a ver fue cuando cumplió 50, o sea, estamos hablando del 2001.
Claro.
Comienzo de la maravillización.
Exacto.
Exacto. Muy bien, muy bien.
Esa época. Y me acuerdo que le pedí permiso a mi viejo para ir, quiero ir a ver a Charlie. Toca en el Coliseo, había salido la nota en el diario que toca en el Coliseo, y mi viejo me dijo, bueno, está bien, te voy a dejar ir porque nada, se va a morir en cualquier momento y no me lo vas a perder nunca más.
Es que pará, era algo que,
en esa época...
Pero porque también estaban muriendo muchos artistas de rock por sobredosis y distintos
estaba
excesos.
Estaba muy extremo Charlie.
Claro, y Charlie sí. estaba como en ese plan así medio destructivo.
Sí, 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 claro. Lo gracioso es que lo fui a ver como 15 veces más. Obvio. De hecho, el año pasado estuve ahí
en el cumple.
En el cumple,
oh,
sí.
Qué cosa más hermosa, por favor.
Fue fantástico.
Qué emocionante. Lo pudimos transmitir para Nacional Rock.
Claro, sí.
Y eso fue también uno de los momentos memorables que me quedan para mi vida, de una de mis satisfacciones más grandes de mi vida profesional.
Hermoso. Aparte, con esa banda que salió, era sí. el banda que yo había visto toda mi vida en videos, la banda de Piano Bar, bueno, casi la banda de Piano Bar, pero estaban Samalea y El Zorrito después.
Claro.
Pero verlo con Guyot Tot y Fito ahí en un rol de yo soy tecladista.
Soy tecladista.
Estoy tecladista. Acá.
Es más, si quieren me pongo de espalda como,
claro,
ponía
como antes.
Al principio.
Sí, claro. Sí. Y mirá que él tenía el homenaje que le iban a hacer en el Colón.
El Colón.
Claro.
Sí. Tocó un ratito en el CCK y se fue para el Colón, Fito.
Claro. Sí.
Qué hermoso.
Hermoso.
Bueno, y todo eso es la materia prima que te inspiró para empezar a extraer frases memorables también de distintas entrevistas, audios que sí. fuiste recopilando, que ese me parece que es un laburo de investigación periodística muy copado, si querés, pero destinado al arte después de tus dibujos y de este personaje Salva, que sí. imagino que es un alter ego.
Es un alter ego.
Es sí. un alter ego que no emite palabra alguna.
Todo lo contrario de lo que hago yo.
¿Y con su máscara de zorro? ¿Es lo
sí,
que
es
tiene?
Es un zorro, es un zorro.
¿Y por qué? ¿De dónde viene ese simbolismo con el zorro?
El zorro en realidad viene... es todo muy azaroso. Yo había hecho un disco en el 2019 que se llamaba El baile de los salvajes. De ahí viene todo el tema de los salvajes.
Perfecto.
Y lo de la máscara viene... Estaba muy copado con... ¿Viste los documentales? ¿Vieron los documentales de Dylan que hizo Scorsese?
Sí, claro.
El último, el de la Rolling Thunder, sí. el recital del 74, la gira esa.
Que me hizo conocer un Dylan que yo... No
ah,
tenía.
Tremendo.
No
Circe,
tenía.
Circe,
que se pintaba, y salía con unas giras increíbles.
Claro, claro.
Claro, yo
por
lo tenía sindicado como.
La vuelta
del amargo de USA for Africa. Mirá qué bien cómo se divertía Dylan.
Sí, okay. Claro. Fue su vuelta. Con esa hizo una gira circense por pueblitos chiquitos de Estados Unidos. Y entre otras cosas que dice. Claro, salían todos disfrazados con máscaras. Y entre otras cosas que dice Dylan en ese documental es. A esos recitales le faltaron más máscaras. Porque cuando uno tiene una máscara te va a decir la verdad. Cuando viene cara lavada, no te
da.
Que en realidad se la está robando a Wild la frase. Pero ajá. Dylan es así.
Sí.
Pero a mí me encantó la idea de la máscara. Y dije, bueno, puedo aparecer alguna máscara en la tapa del disco para jugar.
Bien.
Fui a 11 a buscar máscaras de cotillón. Conseguí unas máscaras muy berretas de zorro.
Sí.
Muy berreta, que las estaba por tirar. Y una amiga artista me dijo, para, dejándamelo unos días.
Ok.
Y la recortó, la pintó y es esa máscara con la que salgo en...
Claro, porque es como media máscara, ¿no?
Media máscara, okay. Claro, casi
se
antifaz.
Se te ve la barba, exacto.
Claro, es casi
es medio
antifaz.
Un antifaz de zorro.
Y ahí quedó, o sea, es de zorro porque fue una de las cosas que conseguí.
Está bien.
Y después, a la hora de hacer los dibujitos y querer poner un alter ego ahí, me pareció mucho más simpático dibujar a un personaje con una máscara de zorro, o mitad zorro, mitad humano, que dibujarme a mí con barba, digamos, y todo
claro.
Eso. Me pareció más interesante ese personaje, que al principio era una firma, era una forma de firmar los dibujos, porque como yo no soy dibujante y no tengo un estilo, era como, bueno, si aparece el zorrito, viene de acá esto. Entonces era una forma de mantener un hilo conductor entre todos.
Bien. Bueno, igual es discutible, sos dibujante, de hecho, sos dibujante, y tenés un re estilo.
Se fue armando de a poquito.
Eso lo vi, sí, porque en las primeras presentaciones, en las primeras publicaciones, quiero decir, de Instagram, las que yo vi, los fondos me imagino que los hacías vos, después empiezan a aparecer estos fondos de acuarela hermosos que hace...
Vero Menconi, tenemos
el apellido parecido,
pero no...
Nada que ver.
No somos parientes.
Ok, divinos esos fondos que hacen acuarela, le dan como
mano,
un marco,
increíble.
Encima todo artesanal, sí. Todo divino, y ahí te sitúa con estos grandes referentes de la música, porque no solo del rock, también aparece Gardel en alguno que otro.
Hay uno de Gardel, sí. Hay uno de Caetano.
Hay uno de Caetano también.
Sí. A veces se corre un poquito.
¿Y cómo son, cómo es el proceso de selección de estas frases que utilizás para tus publicaciones, para tus videos,
algunas
tus animaciones?
Algunas me las acordaba, porque aparte de chiquito de escuchar música y dibujar mucho, miraba mucha tele, muchísima tele, y miraba mucho entrevistas, me gustaba ver entrevistas, y viste que el cable hacía eso que te las repetía una y otra vez y otra vez y otra vez,
sí.
Y yo las veía siempre. Entonces, muchas de esas me las iba acordando, ya más de adolescente veía entrevistas a artistas que me interesaban, y las primeras animaciones era, yo iba exactamente a buscar la entrevista, a buscar el minuto, porque sabía que en ese momento había dicho esto que yo me acordaba.
Ok.
Después sí, empezó a haber un trabajo más de buscar el audio, buscar cierto tipo de audio. Hay veces cuando tengo primero la idea del dibujo, de la animación, y tengo que salir a buscar un audio en particular, es bastante duro porque, bueno, tengo que encontrar algo en algún momento que diga algo que calce con esta idea que yo tengo de dibujo.
Ok.
Pero hay veces que es al revés, que el audio me da, la mayoría de hecho, me da el disparador de cómo va a ser el dibujo.
Y hace todo más simple, a partir de ese audio.
Y sí, a partir de ese audio hay que darle un contexto a eso. Que al principio, lo que más me divertía, al principio las animaciones eran muy cortas, y lo más gracioso, o lo que más me divertía, era darle otro contexto a lo que están diciendo. Sobre todo a Spinetta, que es mucho más divertido, digamos...
Total, sacarlo de contexto.
Sacarlo de contexto. ¿No?
Claro, claro.
No sé, cuando está diciendo, el amor es una vaca ausente de la que yo mamo, yo le saqué la parte del amor, entonces aparece Spinetta diciendo, es una vaca ausente de la que yo mamo, y un cuadro de una vaca que no está.
Y cierra con elementales leches.
Cierra con elementales leches, claro.
Divino.
Entonces, al principio era más divertido eso. Después me pareció interesante poner una cámara en lugares donde no había una cámara, que es... Fito y Spinetta contando cómo se conocieron, uh-huh. el vos sos vos, que se encuentran en una esquina. Dije, bueno, vamos a dibujar este encuentro, que nunca, claro. Nunca hubo cámara acá.
Es verdad, hay reconstrucciones, eso me encanta también.
Entonces, claro, también están esos. Y después están esas animaciones en las cuales los hago tener diálogos que no tuvieron. Como
eso también.
La de Friends, que están todos en el sillón de Friends y toca sí. Fabi. Claro, y también me tuve que... Veía entrevistas de 2 horas para sacar 5 segundos.
Claro.
Encontré una de Cerati diciendo, este es el segundo café, el tercer café, diciendo eso, pero a eso me vi montones de entrevistas hasta que encontrar algo de Cerati que pudiera calzar más o menos en una situación de café.
Claro, también a Cerati lo usás como stand-upero con el logo de Seinfeld.
Con Friends, no, con Seinfeld. Con Seinfeld.
Hablando del after, ¿se acuerdan de ese audio que Cerati dice, todo el mundo te pregunta dónde es el after, dónde es el after? Nadie se preocupa por el before. Y le mete como unas risitas y la cortina de Seinfeld que le queda, pero... Perfecto.
Que quedó bárbaro eso.
Sí, son grandes ideas.
¿Tuviste situaciones donde el audio fue exclusivo para que hagas la animación? Sí. ¿Cómo fue eso?
¿Con Fito?
Con Fito,
sí. Y fue el año pasado, yo quería hacer un cierre de temporada en el cual fuera una animación más larga. Uh-huh. O sea, quería contar una historia. Más que nada para ver si me salía, ¿viste? Bueno, okay. Ya había hecho la prueba con Martín, con Garabal, que estuvo
sí,
ayer, que lo
justo
escuché.
Justo
ayer
vino.
Me encantó.
Hiciste ahí una especie de Volver al Futuro.
Hice una especie de Volver al Futuro que duraba 5 minutos. Y dije, bueno, vamos a hacer algo un poco más largo. Hmm. Iba a rondar sobre un recital de Fito. Y yo quería que aparezca Fito. Y nada, ya venía hablando un poco con Fito por esto de las animaciones, que le gustaba, me había dicho. Y nada, ya
y ahí pone un punto. Porque nos vamos al principio de la conversación y tu primer disco fue El Amor Después del Amor.
Claro, es increíble.
Y ahora Fito te dice, che, me encanta lo que haces. ¿Qué? Me revoluciona el ADN. ¿Qué?
No, fue increíble. Aparte, yo estudié música. En un momento me dediqué a la música. Me sigo dedicando a la música. Y yo siempre pensé, mi sueño era que Fito escuche una canción mía, que, claro. No sé, teloneara a Fito como el sueño de pendejo. Y yo me dediqué siempre a la música. Y de repente, digo, bueno, voy a hacer unos dibujitos. Y de repente Fito me dice, pero me gustan tus dibujos.
¿Por qué medio te lo dijo? ¿Por dónde te lo dijo?
Por Instagram.
Por Instagram,
por Instagram, sí.
Empezó... Te cayó un mensaje directo de Fito.
Sí,
wow.
Sí.
¿Y qué fue ese momento?
Qué locura.
En realidad, o sea, al principio fue como fuimos progresando en nuestra relación. Bueno, al principio eran likes y comentarios, que yo ya era increíble leyendo.
No, claro. Me comentó Fito.
Claro,
hay uno que cuenta en la historia de amor, Fabi Cantilo y
claro,
Fito.
Sí.
Agarraste 2 entrevistas distintas, ¿no? De eso.
Agarré... 2 entrevistas distintas.
Claro,
sí.
Está Fito y cuenta su historia y Fabi te cuenta su lado, animado después también por Martín, que termina tirándose a la pileta, Fabi genial. Toda emocionada, que Fito le decía que estaba enamorado de ella. Y ahí Fito te lo comentó.
Sí, y después empezó a compartir.
Y la arroba a Fabi Cantilo encima.
Claro, sí.
¿Qué está pasando en mi Instagram, Martín?
Ya era un montón, porque posta que yo lo de los dibujitos lo empecé a hacer como un chiste para joder, para divertirme en el 2020 que estábamos encerrados. Y
claro.
Fue como bueno. Y yo pensaba hacer 5 animaciones, una de Fito, una de Charlie, una de Spinetta, una de Calamar y una de los Beatles.
Fin.
Bueno, listo.
Colores primarios.
Ah, después estaba por animación la de Martín Garabal, sí. De Volver al Futuro, era la número 50. Así que imagínate.
Claro.
Que
ya hiciste una bocha.
Y con Fito, claro, pasó que empezamos a acercarnos ahí de manera virtual. Y en un momento, mira, justo que había estado hablando de Dylan, lo primero que hablamos fue de Dylan. Yo había subido una historia sobre Dylan y Fito me respondió algo y nos pusimos a hablar de Dylan. Uh-huh. Yo estando ahí, era de madrugada, aparte estaba como...
¡Ay!
Me temblaba la mano.
Esperá que googleo.
Claro.
Me tiro algo que no sepa de Dylan.
Exacto, claro.
¿Cómo le gustaban los sombreros rojos? ¿Qué?
Queriendo quedar bien ahí. Y nada, después se empezó a ver como una especie de vuelta ahí. Y entonces para esta animación de fin de año, que quería que aparezca él, le escribí un mensaje larguísimo diciéndole, Fito, si no te molesta, si querés no lo hagas, ¿eh? Viste, a mí me da mucha vergüenza manguear cosas, pedir cosas y chupar las medias. Entonces, nada, le di muchas vueltas y Fito capó total, me respondió, pero sí, mandame el guión, que lo toque. Y de verdad lo hizo de toque, porque le mandé el guión y a los 20 minutos tenía los audios de Fito.
Espectacular, se recopó.
Y era fundamental porque eso me dio el pie, bueno, ahora sí puedo hacer la animación entera.
Claro.
Y ahí lo invité a Julián Lucero, que hace otro personaje, que hace el personaje principal del capítulo.
Que maneja el auto.
que para maneja el auto Tito Rosario. Y que mejoró el guión en un 80% porque...
Improvisa cosas, mete cosas suyas.
Lo gracioso lo improvisó él, básicamente. Nosotros escribimos cosas que pensábamos, digo nosotros, porque con Fran Fernández, que es un amigo, él me ayudó a escribir el guión. Y nosotros escribimos cosas que pensamos que eran graciosas hasta que Julián Lucero nos hizo entender qué era lo gracioso de verdad y que era cuando él improvisaba. Aparece Adrián Lackerman también, que hace otro personaje.
Ah, claro, también.
Maitena, que Agoitis, que es un policía. Hace la conductora. Claro. Y Cata Chávez, que es una amiga, que hace Abril, que es el personaje de la chica.
Ah, perfecto.
Ahí completé el team, pero bueno, el broche de oro era que apareciera Fito al final, sí. Cuando en ese epílogo, digamos, cuando ya piensa que están perdidos, aparece Fito y los salva y los lleva a su show.
¡Qué genial! ¡Qué genial! Y sucedió finalmente que laburó para tu megaproducción, Fito.
Sí.
Bueno, todo esto sucede en Animaciones Salvajes, búsquenlo así, tiene un canal de YouTube, Martín, y también está Instagram para más publicaciones. Y bueno, en medio de todo esto quise separar tu vida de músico, porque sí. También te inspiró a hacer tus canciones, tus sí. Melodías. Uh-huh. Quería dejarlo para el final para que se note más las influencias en lo que vas a tocar, porque trajo su guitarra y nos va a hacer un par de temitas en vivo. Pero bueno, quiero que me cuentes cómo influyó en tu parte musical toda esta historia con la música, con el rock.
Y yo empecé a tocar la guitarra a los 14, más o menos, que era una guitarra que había en lo de mis abuelos, pero nadie tocaba en mi familia. Me acuerdo que con mis compañeros de la secundaria, la típica, ¿no? Como, che, vamos a hacer una banda, ¿no? Claro. Vamos a hacer una banda, vos vas a tocar la guitarra, vos vas a tocar el bajo, vas a tocar la batería. Así nos juntamos hoy a las 2, dale, genial, nos juntamos a las 2 y cuando nos juntamos a las 2 nos acordamos que nadie sabía tocar ningún instrumento.
Bueno, lo más importante estaba, claro, la voluntad de hacerlo.
Claro.
Como, claro, bueno, yo voy a empezar a tomar clase de guitarra, empecé a tomar clase de guitarra y volví a cual predicador como, esto es un la mayor. Y se lo mostraba al resto.
Todos los dedos juntos, ¿eh?
Claro, entonces todos, ¡wow! Vamos a hacer todos un la mayor ahora. Y después al toque me pasé al piano. Al toque me puse a estudiar piano. Creo que había empezado a descubrir a Charlie, entonces era, che, quiero hacer el piano. Y hice una carrera como pianista, carrera en el sentido de que fui a estudiar, estudié en conservatorio y después en un instituto de música y me recibí ahí. Pero bueno, siempre voy pasando de la guitarra al piano, la guitarra al piano. El piano es como mi instrumento principal, pero la guitarra es más amigable para transportar, digamos, y claramente. Para todo eso. Y sí. me gusta mucho también la acústica. Y lo primero que hice fue también tratar de hacer canciones, que es como lo que más me gusta de hacer música. Más que tocar o ser instrumentista, me gusta componer canciones. Y he sacado varios discos de mis canciones. Algunos más lindos que otros, pero estoy contento de todos porque todos me han servido como para seguir haciendo otro.
Claro.
Digamos, ¿no? Se corrige para adelante.
Muy bien, Se aprende de eso, pero lo dejás así. Esto era este momento.
Era ese
momento. Estos temas.
Pero, claro, sí, tampoco.
Hay que mirarse con ternura también, ¿no? Para atrás.
Vamos a darle tanta importancia, así como.
Claro.
Sí, tanto peso, como
ven. Mira qué canciones hago ahora.
Claro, sí. No, sí, pero sí era como. Siempre fue mi actividad principal, la música. De repente, cuando empezaron lo de los dibujos y empezó a tener repercusión, y más allá de la repercusión, yo me empecé a copar con eso de dibujar, que era una actividad recuperada, digamos, de cuando era chico. La animación lleva mucho tiempo. Y me empezó
eso
a quitar
te quería
tiempo.
Preguntar también.
Me empezó
¿sí?
a quitar tiempo para la música.
¿Cuánto tiempo te lleva? Es el baile de los salvajes, el Instagram también, que pueden buscar, porque yo dije Animaciones Salvajes, gracias al Departamento H.
Igual creo que ya que... salta, creo que sí, aparece, okay. Creo que ya lo relaciona.
Perfecto, ahí, pero el baile de los salvajes lo van a encontrar textualmente. ¿Y cuánto te lleva entonces hacer estas animaciones?
Muchísimo, según la complejidad. Sí. Estas de esta temporada, que son capítulos más largos, episódicos, y que participa Vero haciendo los fondos, llevan más tiempo, por eso sale uno por mes.
Okay.
El año pasado salían uno por semana o uno cada 15 días. Pero bueno, ahora es como, bueno, no necesito sacar uno por semana. Claro. Vamos a hacer algo un poco más. También para ir viendo hasta dónde llega el techo, ¿no? O sea, ir pateándolo, a ver cuánto más se puede hacer. Pero lleva mucho tiempo. O sea que, mira, te diría que un mes, porque...
Uno por mes, claro.
Uno por mes. Y
las megaproducciones así de 5 minutos y demás, ¿cuánto te lleva?
Y, bueno, el de Fito este que estamos hablando, y llegó un mes y pico.
Claro.
Bueno, aparte, bueno, ese lo hice todo yo solo encima.
Ok.
Sí, esto es bueno, ahora estoy con Vero, pero si no, yo hago el proceso de editar el audio, que también es...
También.
Sí, bueno.
Grabarlo también, porque no vas a juntar a toda esa gente el mismo día que te grabe el audio para el dibujo.
Ni hablar. Claro. Así que sí, es todo un relaburo que lo disfruto mucho, igual, lo disfruto muchísimo, pero lleva mucho tiempo y eso hace que, bueno, la música en estos últimos 2 años la haya dejado descansar un poco. Igual edité un disco el año pasado con un amigo, fin de año pasado. Pero bueno, sí, es como estoy ahí haciendo malabares, haciendo un equilibrio para que no se me caiga una cosa ni tampoco la otra.
Claro. Y el espectáculo, Animaciones Salvajes, ahí era como que las dos cosas van de la mano.
Sí, hace poco estuve en Rosario y lo que estoy haciendo es un show que probablemente ahora dentro de poco se haga en Capital. Se va a hacer en Capital, lo que pasa, no me acuerdo la fecha.
No importa,
me van a matar.
La diremos cuando sea necesario, obvio.
Creo que es en agosto o en septiembre.
Sí.
Bien, que en el cual se proyectan las animaciones, las que ya han visto, y la parte musical, en vez de que suene en los créditos el audio del artista, los toco yo en vivo, o si puedo tener una bandita, los tocamos nosotros en vivo.
Ah, hermoso.
Sí, entonces ahí pude mezclar tocar con los dibujos.
Claro.
Y gustó, la otra vuelta estuve en Rosario haciéndolo. Y gustó mucho en Rosario.
Qué bien, bueno. Bien. Avísanos cuando sea acá,
sí,
por
obvio,
favor.
Obvio que
para difundirlo y para ir, los que los quiero ver.
Están invitadísimos.
Porque aparte es una mezcla como del viejo cine que se hacía música en vivo ahí durante las proyecciones.
Sí, y ver las animaciones en pantalla grande que siempre se suelen ver en el
también.
Que yo las pienso como en formato grande, después se ven así de chiquititas, muy chiquitas.
Claro.
Entonces verlas en pantalla está bueno también la experiencia de verlas.
Y se ven todos los detalles y demás.
Sí, claro.
¿Y qué te inspira para tus temas?
¿Qué me inspira para mis
temas? ¿Tenés temas recurrentes que abordás en tus canciones, quiero decir?
Ay, fui cambiando igual. Los últimos años empecé a tratar de virar. Antes, mis temas recurrentes eran mi propio rollo de la cabeza, ¿no? Digamos, ver cuán loco estaba, básicamente. O comprobar que todavía no me había vuelto loco.
Bien.
Ese era uno de mis temas recurrentes. Y después como que me agoté de esa búsqueda.
Sí,
y
basta, no me voy a volver loco. Ya está clarísimo.
Si para esta altura.
Si no pasó en pandemia.
Si no me volvió loco Boca ya a esta altura.
también.
Esa era otra de mis actividades de la infancia que todavía mantengo Boca.
Lo vi en Twitter ahí que de hecho lo aclara. Acá voy a poner sobre mis animaciones, música y los que sufro por Boca.
Sufro por Boca, sobre todas las cosas.
Claro.
Y ahora estoy como tratando de simplificar un poquito más las letras y buscar. Mi idea es en algún momento animarme y hacer un bolero, un señor bolero.
Eso.
¡Ay, qué hermoso!
Ay, Beba. Justo Beba nos improvisó un bolero hoy más temprano. Sí, nos freestyleó un bolero.
Hola, Beba.
Bien.
Beba Martín, Beba.
Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué quería saber? ¿Qué carácter tenés vos como persona, como hombre?
Ay, ¿te intrigó?
No, soy muy tranquilo, muy de quedarme en mi casa. Sí.
¿Sentimental, flemático?
¿Flemático? ¿Qué es esa palabra, flemático?
Cuando estás resfriado, si tenés la tos cargada.
No, que no sos emotivo, que sos así.
No, sí, soy emotivo, soy cariñoso, sí.
Sentimental, sensible. Entonces.
Soy sentimental.
Bueno,
sí,
Beba,
sí.
Tranquila.
No,
favor.
No quería saber nomás.
No, te voy acomodándote el vestido.
Sí. Eso se nota en la música erótico. También, ahora cuando lo escuche ya sé qué carácter tiene.
Perfecto. Bueno, yo lo quiero escuchar a Martín, no sé qué dicen ustedes.
Yo, por favor.
Bueno, mirá cómo está
la chica. Apoyo la moción del señor bolero, me encanta.
Sí, bueno. Bueno, ahí Beba te puedo ayudar, entonces.
Podemos hacer una mano. Nos podemos juntar una noche y hacemos
sí,
una canción.
Claro, si Marmo no se pone celoso.
No creo que se ponga celoso. Bueno, vamos a darle tiempo para que Martín se acomode. No sé si afinaste la guitarra.
La afiné en el pasillo, calculamos.
Genio, por favor. Pero bueno, pasate ahí si querés. Y nosotros, ahí. Sí, te vamos rellenando este pase en vivo. Es Radio Verdad, es el Día Internacional del Rock. Y bueno, Martín vino para hablar de El Baile de los Salvajes, sus animaciones. Búsquenlas, son hermosas. Ahí se ve la sensibilidad también de Martín.
Sí.
En esos dibujos, en esas historias, en las frases que elige de sus músicos preferidos para hacer sus animaciones. Y también, bueno, pueden escuchar su música en las plataformas, imagino. ¿Cómo figuras ahí, Martín?
Ahí es cuando se nota que nunca pensé bien todo esto porque figuro de muchas formas.
Martín, ¿cómo te encuentras?
Martín-K-O-70.
Sí.
24H. El MSN, dije. Claro.
Con permiso, voy a...
Usted acomode, no hay problema.
Figuro, bueno, pueden encontrarlo como El Baile de los Salvajes.
Ok.
Que esa es como la etapa más dark, digamos. Y figuro como... Ninjas Salvajes, que es este grupo que hice con un amigo. Bien. Que tenía su grupo que se llama Los Ninjas Púrpura.
Ok. Bien. Y ahí fusionaron.
Y fusionamos Ninjas Salvajes, que es donde está el último disco, que es donde está la canción que voy a tocar ahora.
Perfecto. Mirá qué linda esa guitarra arriba. Ah.
La Baby Taylor. Taylor.
Es una mini Taylor. Taylor. La Baby es un toque más chiquita.
Sí, sí. La mini.
Y iba a traer otra que es como una J200, como la de Gallagher, digamos. Sí. Que es de Luthier, en realidad. Lo que pasa es que cuando venía en tren me quedaba gigante porque es un guitarro enorme.
Claro, claro.
Así que traje esta que es para
y
esto.
Y es más
para...
riesgoso también si venimos en el Sarmiento.
Sí, sí.
Nosotros
sí.
Venimos al oeste, tenemos alguna experiencia también sobre...
Sí, 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 claro.
Sobre esos trayectos que a veces se ponen, ¿no?
Sí, sí.
Un poco intensos.
Hay que ver la hora.
Claro. Es medio de crepúsculo al amanecer.
Claro.
En el Sarmiento. Bueno, Martín, ¿y qué nos vas a tocar? ¿Qué vas a,
voy a tocar,
interpretar?
El primer tema de este último disco de Los Ninjas Salvajes. El tema se llama Gracias por romperme el corazón. Y estoy en esa búsqueda de bolerística.
Hermoso.
Pero es más un poquito más rockerito.
Martín Ameconi, El baile de los salvajes. Búsquenlo así, Ninjas Salvajes también. Para más información, en todas sus plataformas, en YouTube, en Instagram. Martín, un placer tenerte en el programa.
Los autos blancos ya no están, y los cajones donde oculté mis emociones están por explotar. No sé si es ego o es amor, o es la mancha de humedad en la pared formando un reloj. No te digo que ando sucio y tirado, ni voy a llamarte el domingo pasado, pero loca, rompiste un corazón que había olvidado. Gracias por romperme el corazón. Después del whisky y el rapé, quemamos las trincheras y no alcancé a correr. Afuera llueve y recordé aquella vez que fui tu Pocket Zeus y hundimos la ciudad. Y no te digo que no pueda olvidarte, ni siquiera sé si llegaste a lastimarme, pero loca, rompiste un corazón anestesiado. Gracias por romperme el corazón. Y no te gastes en mirar al costado, a esta altura debo estar en otro lado. Loca, rompiste un corazón que había olvidado. Gracias por romper, por devolverme el corazón.
Hermoso, ya, Martín, gracias. Hermoso. Escúchame, y a Fito le mostraste este tema, le tiene que encantar.
El estribillo muy Fito, ¿no?
No, pero por eso queríamos hablar primero de toda la música que te influyó y después escucharte, porque es hermoso ver...
cómo confluye también
esos
acá.
Átomos, sí. ¿No? También.
No se lo mandé.
Bueno, tiene que escuchar.
Lo voy a mandar, por favor.
Escúchame, y cositas de Andrés, ¿también con Andrés hablaste?
Estuvimos charlando con Andrés, que está en Madrid. Vamos a ver si se viene algo para
Andrés
fin de año.
Andrés en Madrid, qué mejor mejor plan que ese.
Me muero.
¡Qué genial! Bueno, Andrelo cuando conecta es un tipo adorable también.
Fue adorable, o sea, ¿no? chateamos un poquito y fue adorable, realmente fue adorable. Sí, sí, sí. Le gustó justo la última animación que salió sobre él. Ajá. Sobre su encuentro con Bob Dylan.
Ah, claro, los ojos de Andrés.
Los ojos de Andrés. Sí. Y nada, charlamos un poco sobre eso. Me dijo unas palabras muy, muy bellas, muy, muy generoso también.
Mirá cómo Dylan fue como el Big Bang de los encuentros con Fito.
Es cierto, mira, ¿no? Vuelve.
Y con Andrés, para mí le tenés que mandar a Dylan también.
A Dylan, sí.
A ver qué opina. ¿Te imaginas?
Claro. Andale a Dylan hablando de Fito Páez. Claro. A ver qué te conté.
Fito Páez, no, Fito Páez. ¿No? Te dice.
¿Te acordás, Dylan, o no?
Sería hermoso eso. Bueno, ¿y qué más? Yo te quiero seguir escuchando, Martín.
¿Y podemos tocar para hacer confluir todo esto?
A ver.
Vamos a tocar una de Fito.
Ah, por favor.
Sí, como para cerrar el círculo.
Me encanta. Es Martín Ameconi que está con nosotros contándonos sobre el baile de los salvajes y cantándonos también sobre su historia con nuestro rock.
El amor después del amor tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi, y nadie puede decirme quién soy, ni yo lo sé muy bien, pero te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí que es el amor, después el amor. El amor después del amor tal vez se parezca a ese rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí que es el amor, después el amor nadie puede. Vivir sin amor, nadie puede, y nadie debe vivir sin amor. Una llave por otra llave, y esa llave es amor. Una llave por otra llave, y esa llave es amor. El amor después. Y nadie puede, y nadie debe vivir sin amor.
Martina Mecconi. El baile de los salvajes, búsquenlo así en Spotify, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Instagram, búsquenlo en todos lados, porque es hermoso lo que hace y lo que canta. Así que gracias, Martín, por haber venido.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Un placerazo tenerte en el Día del Rock. Nada es casualidad.
Gracias.
Bueno, y por favor comunicamos cuando toques.
Cuando sea el show, sí que sí. Vamos a estar ahí.
Van a estar ahí, buenísimo. Están invitados, invitadas, así que les avisaré.
Dale, genial. Y esperemos ese encuentro con Andrelo y con Dylan en breve.
Todos juntos, una gran fiesta. También van a estar invitados.
Gracias, Martín. Martina Mecconi con nosotros aquí en Una. Nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde en la radio pública de Rock.